Tercera parte. El retorno. Un buen día, el rey Apolonio decidió que ya era el momento de volver a Tarso para reunirse con su hija. Todo este tiempo había estado viajando por el norte de África y sin residencia fija donde poder recibir cartas. Nada sabía de la vida de Tarciano, pero la imaginaba viviendo como una princesa. Cuando llegó a Tarso, fue de inmediato a la mansión de Estrángilo y Dionisia, cargado de regalos exóticos y ansioso por ver a su hija, a quien llevaría con él a la ciudad de Tiro. ¡Cómo se regocijaba de antemano con la idea de ver a la niña! Al llegar a la puerta de la gran casa donde había dejado a Tarciana, la hipócrita Dionisia, que sabía derramar lágrimas sin pena, lo recibió vestida de luto y le dijo entre falsos sollozos que su hijita querida había muerto. «Murió del corazón, la pobrecita, de un día para otro», dijo la malvada con pretendida tristeza. «Y hemos construido un monumento donde está enterrada». De hecho, sabiendo que el padre de la niña vendría en algún momento, la mujer había mandado a construir una tumba. Por supuesto, siempre estuvo vacía. Apolonio, desgarrado del dolor, quiso visitar el sepulcro. «Por lo menos», decía, «podré abrazar la piedra, aunque sea dura y fría». Fue entonces a la tumba donde debía estar Tarciana y se arrodilló a su lado. Pero, extrañamente, no pudo derramar ni una lágrima. Un fuerte presentimiento le decía que su hija no estaba en ese lugar y que él debía salir deprisa de la ciudad. Más desesperado aún, sintiéndose culpable y confuso, Apolonio congregó a sus hombres, mandó a preparar su nave y se embarcó de nuevo, aunque esta vez sin rumbo cierto. Pero de pronto su espíritu comenzó a hundirse en la depresión. Hasta llegó a querer arrojarse al mar porque el mundo y todo lo que él contiene ya le resultaba odioso. El mar nunca había sido amable con Apolonio. Y otra vez, al cabo de un día de navegar, se desató una gran tempestad y la lluvia y el viento castigaron a la nave durante horas. Al caer la tarde, el mar se calmó, pero el barco quedó muy dañado. Con el timón roto y el mástil partido, por varios días anduvo flotando a la deriva, a merced de las corrientes marinas. La congoja de Apolonio le llevaba a sentir que también él se encontraba sin timón para darle dirección a su vida. Sumido en profunda melancolía, también él se dejaba llevar por la corriente de sus pensamientos siniestros. El rey Apolonio comenzó a perder el juicio. No hablaba con nadie e indicaba con gestos que no quería que le hablaran. Tal era la tristeza de Apolonio que ni se dio cuenta cuando, una mañana, el barco dañado arribó flotando a un puerto. Sus hombres, contentos, echaron las anclas, agradeciendo a los dioses por su buena suerte, y llamaron con fuertes voces a Apolonio para que se preparara para desembarcar. El rey no respondía. Lo buscaron y finalmente lo encontraron acurrucado, consumido del dolor, en el rincón más profundo y oscuro de la nave donde se había encerrado. Ni con la buena noticia de haber llegado a puerto seguro pudieron cambiar su ánimo. Ahora bien, este puerto era nada menos que el de la ciudad de Mitilene. Cuando el joven gobernador Antinágoras supo de la llegada de un barco extranjero y del extraño comandante que se negaba a hablar, decidió ir a conocerlo. Los marineros le dijeron que su capitán era Apolonio, rey de Tiro, pero que era su deseo no recibir visitas. Ante la insistencia de Antinágoras, lo dejaron subir a bordo. Al encontrar al pobre Apolonio en aquel triste estado, la barba crecida y enredada, el cabello enmarañado y el mirar extraviado, el noble gobernador sintió pena de él y se empeñó en ofrecerle amistad y consuelo. «Que los dioses estén contigo, Apolonio», le dijo a manera de saludo. «Oí de tu fama y vine a hablar contigo». Pero no consiguió arrancar ni una palabra del rey. «Que los dioses te preserven, noble Apolonio», insistía Antinágoras. «Yo soy gobernador aquí, y si tú quisieras salir de estas tinieblas, te llevaría a ver mi ciudad y mi palacio». Apolonio apenas dijo: «Quien quiera que seas, vete en paz. Mi corazón está atravesado de dolor y ya no me importa la vida». Se le ocurrió entonces a Antinágoras, al escuchar esta respuesta y sintiendo que sus esfuerzos eran inútiles, pedirle a Leno, el mercader, que le mandara a Tarsiana, la hermosa juglaresca que tenía la fama de saber alegrar los corazones de la gente. La muchacha vino de inmediato con su quítara y acompañada de otra esclava. Antinágoras le dijo: «Tarsiana, aquí hay un pobre rey en estado de profunda melancolía. Si tú no lo curas, nadie podrá hacerlo. Ve si puedes ayudarlo. Te lo ruego». Tarsiana se interesó vivamente por el angustiado extranjero. Dijo que lo haría si la dejaban a solas con él, y así lo hicieron. Sentándose cerca de Apolonio en el oscuro recinto, Tarsiana saludó al extranjero en voz baja. Después tocó un suave acorde en la quítara y comenzó a cantar dulces canciones de tiempos felices. Pero, aunque la música era hermosa, el rey parecía ignorarla. Le preguntó entonces si se animaba a resolver unas adivinanzas. Apolonio, sorprendido por este extraño desafío, miró a Tarsiana directamente por primera vez y pronto olvidó su voto de silencio. Esta muchacha era la viva imagen de su reina muerta. Respondió correctamente a todos los acertijos, uno tras otro, sin vacilar. Pero después de algunos minutos, abrumado por el mismo triste recuerdo de Luciana, le gritó: «¡Ahora basta! ¡Vete ya! ¡Basta de boberías!» y empujó a Tarsiana rudamente hacia un lado. ¡Qué ciego estaba Apolonio, cegado por su propia tristeza! Él, que había acertado cada una de las adivinanzas de Tarsiana sin dificultad, que había sido el único capaz de descubrir el secreto del rey Antíoco a través de un juego de adivinanza, no era capaz ahora de resolver su propio enigma, aun cuando la respuesta estaba allí, enfrente de sus ojos, al alcance de su mano. Mortificada, Tarsiana se echó a llorar, diciendo: «¡Oh, eterno arquitecto de los cielos!» Porque en lo más hondo de su alma la niña creía en una unidad cósmica. «Ahora ten piedad de mi propia aflicción. Nací en medio de las olas de un mar tormentoso y al momento en que llegué a la vida me encontré con la muerte. Mi madre murió al darme vida y en vez de enterrada en la tierra fue echada al mar, sola, en un ataúd flotante». A cada frase crecía el asombro de Apolonio. «Mi padre me dio al gobernador de Tarso», continuaba Tarsiana, «y su esposa quiso matarme cuando murió mi querida Aya. Robada por piratas, me vendieron a un mercader de mujeres. Y yo, que fui hija y nieta de reyes, soy ahora huérfana y esclava». Con estas pocas palabras, Tarsiana contó toda su vida, algo que había escondido de la gente de Mitilene. Con casi incontrolada agitación, Apolonio comenzó entonces a hablar rápidamente, y entonces fue él quien preguntó: «¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre?». Tarsiana dijo que su padre era el rey de Tiro y su madre la princesa de Pentápolis. «Podría haberlo inventado al escuchar mi historia de otros», pensó Apolonio, y siguió preguntando: ¿Y cómo se llamaba tu madrastra?
Dionisia, señor.
¿Y quién era tu aya?
Licórides se llamaba.
¡Ah! ¿Es esta una ilusión creada por los desvaríos de mi mente? ¿O es que algún dios cruel está creando la visión para burlarse de mí y divertirse? Exclamó Apolonio, extendiendo sus brazos hacia el cielo. Y mirando fijamente a la muchacha, dijo, con un hilo de voz,
¿Y quién eres tú?
Mi padre me dio el nombre de Tarsiana. Entonces Apolonio se puso en pie y llamó a sus hombres. Vengan, vengan, miren a esta criatura y díganme, ¿es de carne y hueso o es apenas una aparición? Tarsiana exclamó indignada que ella no era de ninguna manera un fantasma y extendiendo su mano dijo que él podía pellizcarla, pero no muy fuerte. Y al ver la expresión en el rostro de Apolonio, dijo,
«Pero, mi buen señor, ¿por qué estás llorando? ¿Aún crees que te estoy engañando?»
«¡Pronto! Helícanos, tráeme las sales!» ordenó Apolonio a su asistente, asustado de su súbita alegría. «¡Miren todos! Aquí está mi hija, esta preciosa muchacha, Tarsiana, una princesa, sí, no más una esclava». Porque yo, Apolonio, rey de Tiro, soy su padre. Ya no cargaré con el dolor de haberte perdido. Te encontré, ay, hija mía, mitad de mi alma. Era por ti que yo estaba muriendo. Ven aquí, tú, nacida del mar, enterrada en Tarso y encontrada en el mar otra vez. La muchacha pensó que estaba soñando. Se llevó las dos manos al pecho para calmar su corazón, que latía deprisa y parecía que iba a saltársele del cuerpo como un pajarito que sale de su jaula. Abrió la boca y por primera vez a la elocuente Tarsiana no le salieron las palabras. Por fin, luego del mutuo reconocimiento, padre e hija se abrazaron larga y tiernamente. Luego, dirigiéndose a su gente, Apolonio llamó.
«Y ustedes, mis hombres, mis amigos, escuchen todos, que ya estoy sano. ¡Alcen los tablados! ¡Haremos una gran fiesta!»
«¿Y quién es este?» preguntó, notando a Antinágoras por primera vez.
«Es el gobernador de Mitilene, señor», respondió Helícanos. «Uno que escuchó de tu melancolía y vino para ayudarte».
«¡Que los dioses te bendigan, buen señor!» dijo Apolonio. Poco después, Tarsiana contó en más detalles todas sus aventuras y descubrió a su padre cómo se había ganado el aprecio de la gente y la protección de Antinágoras y cómo nunca perdió la esperanza. Mientras tanto, Antinágoras estaba más alegre que si hubiera heredado el imperio persa. Pensar que Tarsiana al final era una princesa de ilustre origen ya no sería más propiedad del mercader de esclavos. Temiendo que alguien se le adelantara, se arrojó a los pies del rey y modestamente le recordó que él era quien la había traído a Tarsiana y sin más ceremonias le pidió la mano de su hija en matrimonio. Apolonio, después de comprobar que Tarsiana también lo amaba, no dudó en dar su consentimiento. ¿Qué mejor esposo sino aquel que había admirado y amado a su hija aun cuando la creía esclava? Y aquel que le había socorrido a él mismo de su puro y generoso corazón sin siquiera saber quién era. Después de tantos festejos y alegría, Apolonio descansó en un sillón y cerró los ojos. El rey durmió profundamente y comenzó a soñar. En el sueño vio a la bella Diana, diosa de la luna y de los cazadores, y ésta le ordenaba que fuera a su templo en la ciudad de Éfeso para rendirle homenaje.
«Extraño sueño», pensó Apolonio.
Pero pronto se olvidó. La boda de Tarsiana y de Antinágoras fue magnífica. Antinágoras anunció al pueblo la verdadera identidad de la novia y la ciudad toda acudió a las bodas,
que duraron varios días. Pero Tarsiana, cuyo corazón seguía siendo tan generoso como siempre, se ocupó inmediatamente de liberar a las muchachas esclavas del mercader y a encaminarlas en sus vidas. Terminadas las fiestas, padre e hija y yerno se embarcaron hacia la ciudad de Tiro, donde Apolonio deseaba llevarlos. En medio de la travesía, mientras observaba la blanca estela del barco, el rey creyó escuchar nuevamente aquella voz misteriosa de su sueño. Y de nuevo, la voz le ordenaba que se desviara y doblara el timón hacia Éfeso, en el mar Egeo, donde debía ir al templo de la ciudad. Esta vez, Apolonio obedeció la orden, que parecía venir de la propia estela en el mar, y ordenó al timonel cambiar el rumbo. A partir de ese momento, la nave, como un cuchillo, comenzó a cortar las ondas en línea recta y a gran velocidad, como si la propia Diana estuviera soplando en las velas con fuerza divina. Apolonio, de pie ahora en la proa del mar, miraba con ojos anhelantes el azul horizonte del mar y no salió de allí hasta que pudo divisar la enorme torre que indicaba el sitio del lugar sagrado. Pronto ya estaban desembarcando en las costas de la famosa ciudad y allí fueron deprisa rumbo al templo. Cuando el rey llegó al salón principal, que estaba sostenido por altísimas y bellas columnas de mármol, se dirigió hacia el altar donde se erguía la escultura de Diana. Se arrodilló a sus pies y comenzó sus plegarias. Dio su nombre y narró las varias vueltas de su destino desde que saliera de Tiro por primera vez. Vestida con una vaporosa túnica azul y blanca, una bella mujer, a quien Apolonio tomó como la encarnación de la propia Diana, apareció por detrás del altar. Era Luciana. No nos hemos de demorar aquí para describir este otro encuentro. Basta decir que el rey pensó que estaba viendo un espejismo hasta que Luciana lo besó dulcemente. «Luciana, esta es Tarsiana», dijo el rey, después de haber abrazado largamente a su querida esposa. «Es nuestra hija, la que nació en el mar». «Ya sabía yo, hija querida, que nos íbamos a encontrar un día», exclamó Luciana. «Lo vi inscripto en el vuelo de los pájaros, lo escuché en el murmullo de las hojas en la brisa y en el arrullar de las palomas». Leí la señal de tu llegada en las marcas que las olas dejan en la arena. Los oráculos no mienten. Con los ojos llenos de lágrimas, Luciana abrió sus brazos y Tarsiana finalmente corrió a los brazos de su madre. Poco después, cuando la luz de la tarde ya no se colaba por los altos ventanales del templo, y afuera Venus había emergido en el horizonte, las doncellas del templo bajaron los enormes candelabros del techo para encender las velas, y el salón quedó tibiamente iluminado. Luciana pidió comida abundante para todos, y por primera vez la familia compartió una cena. Esa noche, Apolonio se arrodilló frente al altar de Diana Artemisa y le prometió eterna devoción. Al día siguiente, el rey agradeció y premió ricamente al médico y al discípulo que le habían devuelto la vida a Luciana, y luego embarcaron para Pentápolis. Volviendo sobre sus pasos, el rey desembarcó en aquel lugar donde había naufragado hacía tantos años. Buscó y encontró al pescador que lo había atendido cuando lo encontrara casi muerto en la playa, y le dijo: «Buen hombre, ¿me recuerdas? Soy aquel náufrago a quien tú le diste la mitad de tu manto. Toma, ahora, yo te lo devuelvo entero». Porque mi búsqueda llegó a su fin. Y agradeciéndole nuevamente su generoso gesto, le colocó en sus hombros un riquísimo manto bordado en oro. Ahora sí, la familia podía regresar al palacio de Pentápolis. Allí, los abuelos de Tarsiana aún los estaban esperando, porque nunca habían perdido las esperanzas de verlos nuevamente. A su debido tiempo, Tarsiana y su esposo heredaron el reino de Pentápolis, y Apolonio y Luciana regresaron a la ciudad de Tiro. Desde entonces, los dos reinos, Pentápolis y Tiro, fueron gobernados con sabiduría, que no es más que el conocimiento guiado por la bondad. Apolonio compuso un libro sobre sus aventuras y lo mandó a la biblioteca de Éfeso, y es así como ha llegado hasta nosotros.